Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Seguimos en Mercado Abierto, abrimos nuestro espacio de educación financiera. Hoy vamos a hablar de cómo ahorramos los españoles y de si sirve ahorrar si no se invierte. Lo vamos a analizar con Jorge del Canto, asesor del Fondo Esfera 3 España Opción Activa y director de escueladeacciones.com. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rocío. Encantado de estar con vosotros compartiendo este espacio.
Lo mismo. En el entorno actual, Jorge, es un hecho que el consumo se ha retraído y que quienes mantienen el empleo pues están ahorrando más que nunca ante el temor por el futuro. Pero la pregunta es, ¿estamos aprovechando ese mayor ahorro para invertir? Y a juzgar por las cifras con las que contamos en efectivo y en depósitos, parece que no, ¿no? Me imagino que no le sorprende.
No, eso no me sorprende demasiado. La caída del consumo pues se ha traducido en un mayor ahorro que no se ha trasladado a la incertidumbre, es lógico, por lo que no puede sorprendernos el aumento de ahorro de los hogares. Lo que sí que llama muchísimo la atención es que, a pesar de los esfuerzos desplegados por numerosas entidades públicas y privadas en el fomento de la cultura financiera, como en este programa estáis haciendo vosotros, de todos los recursos con los que hoy cuenta cualquier ahorrador, de las posibilidades de acceder a un asesoramiento profesional, sea cual sea la cantidad ahorrada, y las posibilidades que existen en este campo, la educación financiera no ha mejorado gran cosa, y mucho menos de forma proporcional al despliegue realizado. Hay algo que no se está haciendo bien si el mensaje no llega y no cala. Eso es lo que realmente sorprende.
El dato es que los españoles guardaban 896.000 millones en depósitos a cierre de octubre, que son 2.700 millones más que el mes anterior, claro, según datos del Banco de España. Y el tema es que es un ahorro, digamos, preventivo, ¿no? Que esto hace que la rueda de la economía no gire. Los ahorros tendrían que moverse cuanto antes para impulsar la economía, ¿no?
Sí, eso es así, es obvio. Es obvio que el dinero parado no genera nueva riqueza, no hace crecer la economía. El consumo genera actividad, es una actividad que además anima la inversión y que a su vez genera empleo y retroalimenta el consumo. Si dejamos el dinero parado, esa rueda no se pone en marcha y entonces algo que no avanza acaba degradándose. Esto es lógico y así ha sucedido y sucederá siempre.
¿Y a qué se debe ese excesivo conservadurismo que tenemos metido en vena los españoles? ¿Por qué cuando ahorramos no invertimos?
Caray, esa es una muy buena pregunta. A ver, el ahorro sirve precisamente para atender situaciones imprevistas o que se anticipan a lo que se podía esperar, ¿no? Como lo que hemos vivido en estos meses y lo que pueden estar viviendo muchas familias. Pero el ahorro tiene un enemigo que se llama inflación y el único arma para convertir a la inflación es la inversión. Desde luego, si no es la única, es el mejor arma que existe para combatirla. Sin embargo, lo que yo percibo es que invertir se asocia a arriesgar el dinero. Vale, que se puede obtener una elevada rentabilidad, pero también perder muchísimo dinero en el camino. Creo que eso es por falta de desconocimiento de las múltiples y diversas alternativas de inversión financiera que existen, entre el dinero debajo del colchón, a la vista de una cuenta corriente, un depósito bancario, y hacerlo en renta variable a través de empresas consolidadas, países emergentes o simplemente promesas de negocio, o hacerlo en instrumentos muy apalancados, existe todo un universo de productos que tienen capacidad de adaptarse a cualquier necesidad o a cualquier temor que tengan los ahorradores. Lo único que hay que hacer es conocerlos, y siempre hay que conocer un instrumento financiero antes de meter dinero en él. Pero yo creo que detrás de todo eso está precisamente esa falta de conocimiento, el que no hemos conseguido trasladar de forma adecuada a las personas, a los ahorradores, estas ideas y hacer esa y disociar esa el término invertir de la palabra arriesgar. No tiene nada que ver. Hay un instrumento financiero que se adapta, insisto, a las necesidades y a los temores de cualquier ahorrador.
Que aún tenemos mucho que aprender en cuanto a cultura financiera es algo que se refleja muchas veces en el perfil de los fondos que suelen ser superventas entre los españoles, ¿no? Es decir, el grueso del patrimonio suele estar en productos en los de más escasa rentabilidad.
Sí, y es que en realidad la superventa, Rocío, si lo analizamos bien, no es tanto por las bondades del fondo o de su gestión, sino por las superredes comerciales que manejan los principales colocadores de este tipo de instrumentos, que son la banca tradicional, que es que son capaces de colocar casi cualquier cosa. No hay cuestiones, no hay una opinión formada, con lo cual tiene muy sencillo ofrecerle y colocarle a cada uno de esos clientes lo que les venga en gana o lo que les sea más recomendable en ese momento. Si hubiera una mayor educación financiera o si se contara con asesoramiento profesional, que insisto, que es que hoy en día es muy fácil acceder a ese asesoramiento profesional sin que tenga un coste elevado proporcionalmente a lo que se está invirtiendo. Incluso, bueno, pues Merisa Patrimonios, nuestra empresa, cobra sobre un porcentaje mínimo, no llega al 1% anual sobre la cantidad que se invierte para recibir ese asesoramiento, y no importa el tamaño del capital. Pues con ese asesoramiento, con esa cultura, la dinámica sería otra, porque al eslogan comercial que nos ofrece la banca le interpondríamos los argumentos de la gestión de los fondos o de los instrumentos de inversión que se ofrecen. Al final tienes toda la razón. Los superventas resulta que no son los mejores fondos. Y esto no es otra prueba más, de que hay falta de cultura financiera y de conocimientos en la materia.
Si partimos de cero y nuestra idea es diseñar un plan de ahorro, ¿por dónde hay que empezar, Jorge? ¿Qué es lo que nos recomendaría?
Bueno, pues para empezar yo creo que lo primero que hay que hacer es saber para qué se ahorra y cuál es la prioridad de ese ahorro. Para en prevención de imprevistos, un fondo de reserva para necesidades, financiar un cambio de coche, estudios, en fin, no hay un perfil único. Y responder estas cuestiones es más fácil de lo que parece. Una vez respondidas, es que es muy fácil ya establecer cómo, cuándo y en qué invertir. Una vez que están delimitadas esas necesidades, los plazos y los objetivos, que se pueden adaptar no solo a la situación económica, sino también circunstancias personales, familiares, estilo de vida, ya es bastante sencillo. Solamente hay que hacer una selección y darle al cliente esos productos.
Usted que trata con clientes, que habla con muchos inversores, ¿no ha notado que en los últimos años haya mejorado, aunque sea un poquito, aunque sea la fuerza, esa cultura financiera?
Bueno, pues sí ha mejorado, caray. Cuando pienso en lo que acabo de decir, muchos pensarán es que creo que no ha mejorado. Claro que ha mejorado, pero no es proporcionado el esfuerzo. Lo que sí sé es que, bueno, cuando recibimos a los clientes, es verdad que cada vez nuevos clientes vienen algo mejor preparados y nosotros procuramos darles esas carencias, aumentarles esa formación financiera y explicar los productos lo más posible. Y en esto le doy un consejo a todos mis colegas, que es que merece muchísimo la pena el esfuerzo, porque no sabes lo que te ahorras una vez que tú le has explicado a un cliente el por qué tiene un producto, cómo encaja en su cartera y qué se puede esperar de él en una situación o en otra. No sabes lo bien que te viene cuando vienen situaciones como la de marzo de este año. Nosotros en este año solamente hubo dificultades con 3 o 4 clientes que precisamente eran los que menos sabían lo que tenían en cartera, los que menos se preocupaban, y solamente uno o dos de ellos han bajado al barco. El resto han confiado plenamente en las carteras que tenían y en los cambios que se les propusieron en cada momento. Por lo tanto, en ese sentido estamos más satisfechos. Sí que percibo esa cierta mejora, sí que es a través de mucho esfuerzo, también que merece la pena ese esfuerzo, pero que sigue siendo no proporcional. No ve una respuesta proporcional en el conocimiento y la mejora de la cultura financiera de los inversores.
¿Desde qué edad recomendaría empezar a ahorrar con cualquier objetivo?
Caray, cuanto antes mejor, ¿no? Cuanto mayor sea el plazo de la inversión, mayor o más seguro será el objetivo de rentabilidad. Mira, ayer hablaba con Pablo, precisamente, que ya trabaja como asesor en Merisa, y tratábamos la duda de un cliente, un amigo suyo, sobre la utilidad de un fondo que tiene de muy baja volatilidad, de activos de renta fija muy corto plazo, o sea, muy seguro, no va a dar gran rentabilidad, y él cuestionaba el que él tuviera, con su edad, joven, estudiante, no dependiente, no independiente financieramente. Esto quiere decir que si surge algún imprevisto hay alguien que lo paga, con lo cual no tiene ningún problema. Y decía, jo, es que tengo el dinero casi en liquidez. Y claro, al final se lo explicamos y decimos, oye, mira, pero es que si viene otra situación de susto como la que nos encontramos recurrentemente en los mercados, pues gracias a tener ese dinero, no veas tú lo contentos que nos vamos a poner cuando tengamos dinero para aprovechar una oportunidad. Oye, ha sido explicárselo y entenderlo. Cuanto más joven, yo creo que en general mejor preparado se está para comprender los fundamentos de la inversión, y cuanto antes empiece a invertir, pues mejor, ¿no? Que no haya Hay muchos jóvenes que tienen miedo a acceder a la inversión y al ahorro por aquello de que pueden ahorrar muy poco. Es bueno, pero es que poco o mucho siempre se puede invertir y hay que comenzar en algún momento. No se puede llegar muy lejos si no se da el primer paso.
Pablo, su hijo, por aclarárselo a la audiencia, ¿no?
Sí, sí. Jorge. Es mi hijo que ahora está en este tipo de labores.
Jorge del Canto, asesor del Fondo Esfera 3 España Opción Activa y director de escueladeacciones.com. Muchas gracias y hasta una próxima. Muy buenas tardes.
Un abrazo, muchas gracias. Adiós, Rocío.
Tardes de Radio y Economía con Rocío Arbiza.